Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano, lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni, esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es, un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo, creo que estoy embarazada.
Oye, ¿y consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo, no han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda, yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira, no es tu culpa. Pide ayuda, hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Morelos está en semáforo naranja. Significa un alto riesgo de contagios de COVID-19. Por la salud de todas y todos, mantén las medidas de higiene. Respeta siempre los protocolos sanitarios de las actividades económicas permitidas. Morelos, anfitrión del mundo. ¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
Imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos.
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
Chiquitos, pero latosos. Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Chiquitos, pero latosos.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.
Con uno, bienvenidos a la Radio de Morelos. Mi nombre es Silvina Vega y les recibo con mucho gusto en este su programa Entendiendo mi Mente. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Presento al equipo Héctor Vargas en controles técnicos. Y el día de hoy tenemos un tema bastante importante porque cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, para crear conciencia. Y es que la verdad, los números que hay de que ha incrementado el suicidio es increíble. Por ello, el día de hoy quisimos hablar qué es el suicidio y sobre todo, pues, hablar de prevención, que eso es lo más importante. Y para hablar de este tema está con nosotros Carlos Soriano Galicia. Él es experto en psicología clínica. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Silvina, buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo, pues, estar pendientes con un tema tan importante. Lo dijiste muy bien, efectivamente, estábamos a unos días de haber pasado este día de la prevención, ¿no? De este tema de suicidio. Y creo que podríamos empezar muy bien el tema definiendo que el suicidio es un acto de quitarse la vida, y que la pregunta dentro del área médica, del área psiquiátrica y psicológica, es qué motiva o qué lleva a una persona a tomar una decisión tan importante como esta, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues empezar a eliminar ciertas cosas o ciertas creencias falsas que tenemos a veces en torno al tema del suicidio, para poder generar la conciencia. Eso es lo más importante, que ahorita podemos generar la conciencia para prevenir que una persona pueda tomar una decisión como esta.
Exacto. Mencionábamos hace un momento, Carlos, que cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, para crear conciencia, y la fecha la estableció la Organización Mundial de la Salud para alertar sobre este problema por el que mueren en el mundo cerca de 3.000 personas cada día. Cada 40 segundos una persona comete suicidio en el mundo, y al año cerca de 8.000. En México se detectan más de 6.200 suicidios al año, y es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Todas las personas que, pues, se toman esta decisión, quizás están deprimidas, pero esto no quiere decir que todos los deprimidos se suicidan, ¿verdad, Carlos?
Claro, sí. Usualmente, bueno, pues una persona con un cuadro depresivo puede tomar malas decisiones, pero y habría que analizar, porque una persona con un cuadro depresivo puede ser o tener un mayor porcentaje. Sin embargo, lo dijiste bien, no todas las personas con patología o algún trastorno, hablemos de trastornos, tienen una tendencia al suicidio, pero sí tienen un mayor riesgo de tomar una decisión como esta. No,
claro.
Usualmente en los pacientes que tienen, pues que ha habido una evaluación con la familia, en los pacientes que en algún momento tomaron la decisión o que han llevado un intento de suicidio no consumado, ¿no? Cuando se hace la evaluación nos damos cuenta que hay una patología que existe previa, ¿no? Que puede ser un trastorno depresivo, puede ser un trastorno de personalidad, puede ser alguna característica que no se atendió en su debido momento, y que, bueno, pues la consecuencia está en que se tome una decisión tan drástica como esta.
Claro. Y aparte, fíjate, Carlos, que aquí tengo un dato que dice que, pues, son las mujeres las que están pensando más en suicidarse que los hombres. Ya tú nos dirás si tienes algún dato, pero que son más los hombres quienes lo logran.
Claro, eso tiene que ver con que, bueno, todos, decía algún especialista en algún momento, hemos tenido la idea, podría ser, ¿qué pasaría si no estuviera yo en este mundo, no? ¿O qué estaría si hasta aquí terminara? Porque a veces enfrentamos cargas muy fuertes o difíciles de enfrentar, o muy dolorosas, que nos hace tener como este ligero deseo, ¿no? Mejor preferiría no sentir esto, y a veces se asocia la muerte con el no sentir el dolor. Sin embargo, bueno, pues todos los seres humanos en algún momento podríamos llegar a pensarlo. En el caso de las mujeres, lo que los métodos son menos agresivos, y aunque sea quienes mayormente puedan pensar en esta idea, en el caso de los hombres el método es más efectivo, digamos, ¿no? Mientras una mujer puede tomar una cantidad de pastillas, intentar no despertar al día siguiente y despierta en la camilla de hospital con un lavado de estómago, pensando en que, bueno, pues llegó, no pudo concluir el acto de tomar esta decisión de suicidarse. Uh-huh. En el caso de los hombres, bueno, pues la mayoría suelen tomar actos como tomar un arma, pegarse un tiro, y es más difícil poder rescatar a una persona que decide tomar una decisión así.
Uh-huh. Y Carlos, sí.
Por ello es que, digamos que de cada 6 personas, 5 son varones y una suele ser una mujer.
Muy bien. Ahora, hay que entenderlo más a fondo, Carlos. Si me puedes explicar un poquito para que a todas y a todos nos quede claro que, pues, de repente, ¿qué pasa con la persona? ¿Por qué? ¿En qué momento llega a tomar esta decisión de pensarlo y después hacer el hecho, ¿no? De quitarse la vida. O sea, ¿qué pasa? ¿De repente hay una situación, tiene que pasar por algunos síntomas, para ir entendiendo poco a poquito que esto no es de un día a la mañana que alguien decidió quitarse la vida?
Exacto, no es una cuestión patológica. Exacto. El acto del suicidio, pero sí es un fenómeno que sucede por diversos factores. Recordemos que somos seres vividos psicosociales, ¿no? Y que todo eso puede incluir. No es que genéticamente en la familia ha habido suicidios y entonces lo heredó. Y por ello es que se suicidó, porque a veces atendemos familias donde hay casos en los abuelos, en los padres, en los hijos, en los hermanos, ¿no? Y a veces lo preguntan, dicen, bueno, ¿esto pudo heredarlo o por qué? Lo que sí se pudo haber heredado es la patología, puede ser una conducta, una estructura depresiva, ¿no?
Sí.
Y también, sobre todo, se vuelve un aprendizaje. Si el sistema familiar ha aprendido a resolver los conflictos de su vida cotidiana a través de esta decisión, bueno, pues eso sí puede desarrollarse, el aprendizaje de cómo se resuelve el conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a tomar una decisión tan importante? La sintomatología de desesperanza, la frustración, el enojo, ¿no? Esta determinación llega por un mal manejo de emociones de la persona. La persona no puede manejar correctamente su sistema emocional, se carga de mucha frustración, de mucho enojo, no puede enfrentar la situación que sea que esté enfrentando, y puede llegar a sentir esta desesperanza de que el dolor no desaparece o de que esto no va a quitarse de su vida, y preferir tomar la decisión para ya no sentirlo, ¿no? No sentir la angustia o el agobio tan grande que puede llevarlo cualquier circunstancia que haya enfrentado. Vemos pacientes que han padecido un abuso sexual, vemos pacientes que han padecido alguna cuestión, una crisis económica, ¿no? Me ha tocado atender en consulta algún paciente que quiebra la empresa, se queda con un adeudo de 70 millones y tiene a los bancos llamando constantemente hasta que él cae en una crisis total en la que empieza a rondarle la idea de quitarse la vida, ¿no? Uh-huh. Hablamos también del bullying, muchos chicos, adolescentes o jóvenes que están viviendo constantemente este abuso por parte de algún compañero o de alguna persona cercana, ya sea físico, psicológico o incluso hasta sexual, y también esto puede llevar a la persona a no encontrar una salida, ¿no? Entonces, pues hay muchos síntomas que nosotros podemos ir observando o podemos ir escuchando en la persona, pero que a veces no sabemos cuáles son y no le prestamos atención, como aquellas personas que hablan mucho del tema de la muerte. Uh-huh. Hablan mucho de estas ideaciones de qué pasaría si yo no estuviera en este mundo. Pueden empezar a despedirse, pueden empezar a deshacerse de objetos personales muy valiosos para ellos mismos, pues empieza a hacer el acto de despedida de estos pacientes, ¿no? Y lo podemos observar también con intentos previos, pacientes que han tenido ya este acto de cortarse anteriormente, que han tenido ya intoxicaciones graves con alguna sustancia, pueden ser personas que ya tienen en la mente la ideación de consumar una idea y que ya les ronda la idea constantemente de qué pasaría si yo tomara la decisión de quitarme la vida.
Claro, esos también podrían ser algunos factores. Y fíjate, Carlos, que a mí me gustaría también comentar sobre las niñas, los niños, sobre los adolescentes, que pues hay resultados que probablemente pues los adolescentes estén pasando por mucha también depresión de tomar estas decisiones, que son más nuestros jóvenes quienes toman esta decisión de quitarse la vida, y qué importante es hablar de ello, porque no me puedo imaginar, Carlos, se me enchina la piel nada más de pensar que una niña o un niño se quiera quitar la vida.
Claro, hay niño, habría que pues observar que también su pensamiento se vuelve muy fantasioso, al no ser un pensamiento abstracto, se vuelve un pensamiento lógico o a veces un pensamiento un tanto concreto, diría yo. Uh-huh. Y eso también nos puede llevar a la fantasía de pensar que, bueno, pues van a resucitar o van a, bueno, la caricatura van a poder votar, ¿no? Y a veces no es tanto la ilusión de suicidio, sino la fantasía, un poco antes de tomarse, puede llevarlos a ponerse en el riesgo de morir. Y cuando el niño está teniendo ya la idea de preferir morir, de tomar una acción como esta, se tiene que observar también qué está pasando a su alrededor, qué es lo que lo está llevando a pensar en esto, ¿no? Si es una fantasía, ¿no? De algo que observó, de algo que vio. A veces hay niños que pueden decir, bueno, pues me voy a aventar, y más allá de cerrar la puerta y evitar que se aviente, hay que abrir mucho el diálogo para preguntar por qué se quiere aventar, ¿no? Y eso lo podemos ir haciendo como prevención en atención. Cuando nos mandan llamar en la escuela, el prefecto, el orientador educativo, el personal docente, nos va advirtiendo. Ellos que tienen también oportunidad de observar el comportamiento social de nuestros hijos, nos van advirtiendo cuáles pueden ser las señales que el niño va a ir presentando a lo largo de su vida escolar. A veces hay niños con trastornos por déficit de atención que, al ser distraídos, son tratados o son maltratados por los compañeros o por el mismo personal docente, y esto se refleja en la de interactividad de algunos niños y terminan siempre en la dirección. Entonces también tendría que atenderse el trastorno por déficit de atención para evitar que en el transcurso de la edad escolar tenga abuso en cuestión de bullying, y que al final esto lo pueda llevar a tomar una decisión tan drástica como esta.
Claro. Vamos a ir a una pausa, Carlos, si me lo permites, y vamos a seguir hablando de este tema de la prevención del suicidio, y que es importante que como adultos, más en las niñas y en los niños, en los jóvenes, donde pues tenemos gran responsabilidad nosotros los adultos. Así que vamos a una pausa, si me lo permites, y regresamos con mucho más aquí en Entendiendo Mi Mente.
Claro.
Estás escuchando Entendiendo Mi Mente. Regresamos. Morelos en la Hora Nacional presenta
Sembrar el Ombligo, una tradición indígena.
Sonoterapia con cuencos, Humberto Álvarez.
Guadalupe Magallón, que tu felicidad no dependa de ser madre.
Escúchenos este domingo 19 de septiembre, 10:30 de la noche, por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Las mujeres no se tocan, no se violan, no se matan. Mujer Nunca Permitas es una asociación civil que tiene por objeto ayudar a prevenir y atender de forma gratuita y sin fines de lucro a mujeres y niñas que hayan vivido o estén viviendo algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, laboral, entre otras. Esta asociación civil trabaja en compañía de mujeres y hombres que de manera filantrópica y desinteresada se han sumado a la misma, con el único fin de brindar ayuda de ser humano a ser humano. Apoyamos de manera inmediata y de urgencia de vida a mujeres que necesiten información, asesoría jurídica y atención psicológica, así como pláticas a instituciones educativas, conferencias y foros para estudiantes, funcionarios públicos y público en general, jornadas de salud y apoyos sociales. La Asociación Civil Mujer Nunca Permitas, comprometida con las niñas y mujeres morelenses para frenar la violencia de género y prevenir el delito. Estamos aquí para apoyarte. Acércate a nosotras. Línea de ayuda 777-242-7872. El Instituto Morelense de Radio y Televisión, en coproducción con Asociación Civil Mujer Nunca Permitas.
Más allá de ser un movimiento colectivo, el feminismo es una identidad. Una lucha cotidiana por la igualdad de oportunidades desde el hogar, desde nuestras calles, desde nuestros espacios de trabajo, desde la narrativa de nuestras vidas, desde dónde venimos.
Bitácora Violeta, nueva temporada.
Alzando la voz para reconocer a las mujeres que se involucraron desde sus trincheras para la conquista de nuestros derechos, invitándonos a seguir su ejemplo.
Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura. Enmarcan los temas a tratar en Bitácora Violeta, tercera temporada. Al aire todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde, a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Continuamos. Entendiendo mi mente.
Entendiendo mi mente tiene un mensaje para ti.
Estaba reflexionando y decía, ¿qué mensaje podemos mandar hablando del suicidio? De algo que nos duele a todas y todos, que es un problema pues de salud pública ya, que nos duele y solo de pensarlo nos da temor, nos da miedo el que alguien de nuestra familia tomara esa decisión. Y es que durante el transcurso de la vida, cada persona es inevitable que le ocurran sucesos, que nos ocurran sucesos, que nos dejan marca. Situaciones que nos duelen y que nos demuestran que la vida a veces es dura o injusta. Si bien eso es algo que nos sucede a todas y a todos en de diferente medida, la forma en que respondemos es muy distinta en cada uno de nosotros. Porque de por medio están nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, el entorno en el que crecemos, la cercanía de las personas que nos aman, entre otras. Entonces yo decía, ¿qué mensaje podemos dar? Y aquí quisiera pedir el apoyo de Carlos, de nuestro psicólogo, Carlos, porque de verdad, por más que buscaba y buscaba reflexiones, y yo decía, es que no puedo dar un mensaje porque este tema me puede mucho, Carlos. Porque de verdad que es muy triste cuando alguien se lastima, cuando alguien toma la decisión de... no quiero decir todas las formas que hay para suicidarse y que hemos visto a través de medios, a través de la televisión o que el vecino tomó esa decisión porque hemos estado cerca de algún suicidio en algún momento. Y si no es así, a través de los medios. Entonces, qué importante, Carlos, este tema, y me gustaría que con tu experiencia nos dijeras algo, algo que, que nos hiciera reflexionar, que pensáramos que esto es un problema y muy fuerte.
Claro, realmente es algo que podemos prevenir como humanidad al empezar siendo empáticos con las emociones del otro. Es muy importante que podamos darle la importancia adecuada a las emociones de la gente que está cerca de nosotros. A veces las personas pues advierten, han pensado en quitarse la vida, y pues dentro del desconocimiento a veces solemos minimizarlo como, no es para tanto, uh-huh, o no lo tomes así de drástico, no importa tanto, ¿no? Podemos prevenirlo mucho siempre desde ser empáticos y escuchar al otro, ¿no? A veces la pérdida de una pareja puede ser el detonante para una persona en tomar una decisión, ¿sí?, así, y como amigos o como familiares, a veces esa persona se acerca a decirnos, prefiero estar muerto, prefiero quitarme la vida, siento mucho dolor. Y dentro del desconocimiento a veces lo hacemos con buena intención, pero solemos minimizar. No exageres, vas a estar bien, déjalo pasar, mañana te vas a sentir mejor. Lo que yo propongo siempre es estar atentos y escuchar. Eso es algo que nos falta como sociedad, darnos el tiempo para escuchar a nuestra familia, darnos el tiempo para escuchar a nuestros amigos, salirnos un poquito de las redes y tomarnos un buen café el día de hoy con esas personas que apreciamos para escuchar cuáles son las situaciones con las que están enfrentando hoy la vida, ¿no? Creo yo el trabajo que se hace mucho con la familia cuando hay un evento como estos es trabajar mucho sobre la culpa, porque esto también genera mucha culpa en los padres o en las parejas o en las personas, ¿no? Genera mucha culpa el pensar, pude haber hecho algo diferente, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello. Y bueno, pues también hay que trabajar en, no es que sea su culpa, ¿no? La persona toma una decisión, hay que analizar por qué tomó, cuáles son las circunstancias alrededor que la llevaron a tomar esta decisión. Lo único que podemos hacer dentro de la prevención es ser más humanos y entendernos como humanos. La publicidad también juega un papel importante porque nos da estereotipos,
sí,
perfectos, ¿no? Que mucha gente no se frustra en el camino de querer alcanzarlos. Y esto también, para una persona que no tiene la capacidad emocional de manejar esa frustración, a veces se juzga a las personas por su físico, se juzga a las personas por su condición, uh-huh, ya sea social, económica, o física, ¿no? Y esta falta de humanidad pues es la que nos lleva a veces a crear estas ideas en las personas por la desesperanza de no encontrar un mundo donde puedan ser comprendidos.
Claro.
Ahí es la importancia de la prevención.
Esa es la importancia de la prevención. Y que además, fíjate, Carlos, ayer estábamos hablando de la resiliencia y qué importante que los que son papás ahorita, que acaban de ser papás, que tienen a bebés o a niños creciendo, pues qué importante, ¿no?, compartirles pues el poder que es la palabra, el poder que es la información. Y hablar de estos temas, ¿por qué no?, en casa, que a veces, pues de ahí vienen todo este tipo de situaciones lamentables, de lo que hemos vivido en nuestro hogar, de lo que hemos visto en nuestros padres, ¿no?
Claro, hay escuelas que a mí me sorprenden y me gusta mucho la idea que están implementando ya materias de comportamiento emocional, y que yo creo que es algo muy importante que podríamos hacer desde casa, enseñarles a nuestros hijos a expresar el enojo, la tristeza, enseñarlos a frustrarse también, ¿no? Eso es muy importante, enseñarle a nuestros niños a frustrarse, que no todo en la vida es como ellos quieren, porque también eso me pasa, hay niños que viven la sobreprotección de los padres y esto los lleva a sentirse merecedores de todo, y cuando llegan a la adolescencia, uh-huh, y sufren pérdidas y sufren frustraciones, la poca tolerancia a la frustración los lleva a tener estas ideas.
Claro.
¿No?
Claro, completamente de acuerdo. Carlos, ya para finalizar el tema, vamos a dar algunas recomendaciones. ¿Qué sugieres? Yo creo que podría ser de cómo nos podemos dar cuenta que alguien está pensando en el suicidio.
Sobre todo es, la persona va a empezar a manejar la idea. Sí hay destellos de hablar de estos temas constantemente. Uh-huh. Hay una conducta de aislamiento, que es la conducta de la depresión usualmente, ¿no? Si yo en casa tengo a un familiar con ciertas conductas que pueden referirme a un trastorno de la conducta o un trastorno de personalidad, también tendremos que atenderlo con un especialista. No hay que dejarlo de lado. Uh-huh. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de personalidad borderline, una patología no atendida puede tomar una muy mala decisión, y esto lo podemos prevenir desde la atención en el observar estas conductas. No, yo creo que son cosas que podemos ir observando muy claras y que si le ponemos atención, jamás, yo eso sí lo recomiendo, jamás dejemos de lado que si alguien, sea mi amigo, sea una persona conocida en el trabajo, sea un compañero, sea una pareja, sea quien sea, está tocando el tema del suicidio y yo lo estoy escuchando tocar este tema, habría que atenderlo. Jamás pensar que puede ser una broma, jamás pensar que bueno, pues lo está jugando, quiere llamar la atención. Siempre deberá atenderse, porque estos son los señales que a veces pues no notamos, o que después nos decimos, sí lo escuché, pero no lo atendí porque creí que no era importante.
Completamente. Pues ahí están algunas recomendaciones de Carlos Soriano Galicia, experto en psicología clínica. Y yo creo que nos quedamos con estas recomendaciones, Carlos, y qué importante ir con un profesionista que nos atienda, terapia para todas y todos. Muchas gracias, Carlos. Te mando un fuerte abrazo.
Silvina, gracias a ti.
Un abrazo, cuídate mucho. Y pues nos quedamos con toda esta información que nos acaba de dar nuestro psicólogo. Qué importante el tema de hoy, y sobre todo de hacer mucha conciencia, de hablarlo en casa, porque de verdad que no puedo ni imaginar la situación que podemos vivir como familia ante un suceso como este. Por ello, la prevención del suicidio. Son las 3:29. Nos despedimos con esta frase. La deposito en tus oídos.
Esta es la frase de hoy en Entendiendo mi Mente.
Para cada problema, situación que no te agrade, siempre habrá un camino, una solución, una ayuda, una puerta que se abra a la reflexión, a la comprensión, a entender que todo pasa. Todo, absolutamente todo pasa. Y que siempre, siempre llegará la paz y la calma. Siempre.
Esta fue la frase de hoy en Entendiendo mi Mente.
Ya son las 3:30. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes felicitar a todas mis compañeras y mis compañeros de la Radio de Morelos, locutores, locutoras, a todas y todos que se dedican a esta bella profesión, que sin duda, ¿qué haría la radio sin la voz? No me puedo imaginar la radio sin una voz. Esa voz que nos hace transmitir tantas cosas, que nos hace mover pues muchas emociones. Y sobre todo, felicidades por gran esfuerzo, compromiso, todas las cosas que hace un locutor precisamente para estar detrás de este micrófono, que hay tanta responsabilidad, ¿no? En el momento que hablamos, en el momento que mandamos el mensaje, hay dedicación, hay esfuerzo, compromiso. Y sobre todo, pues, felicidades, porque sin duda es una profesión muy bonita y todo, absolutamente todo lo que hacemos es para ustedes. para aquellos que nos escuchan a través de su radio. Así que muchas felicidades. Hoy es 14 de septiembre, Día del Locutor. Felicidades a todas y todos. Son las 3:31, nos despedimos gracias a Héctor Vargas en controles técnicos. Gracias a usted por su preferencia. Nos escuchamos mañana a la misma hora. 3 de la tarde, Entendiendo Mi Mente. Soy Silvina Vega. Que esté bien.
Entendiendo Mi Mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo Mi Mente.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar,